tal? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es el doctor Jorge Flores. Y esta noche, en este podcast, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la pérdida súbita de la visión. Vamos primero a definir la patología. La pérdida visual súbita va a ser un síntoma común con diversas presentaciones y va a tener un amplio rango de causas. Se puede describir como pérdida visual gradual o oscurecimiento con duración de minutos a horas. Y puede ser episódicos, del cual puede ser episodios únicos o episodios recurrentes. Aunque también debemos saber que existen diversas causas, y lo cual es un factor común principal es la isquemia. Por lo general presenta otras evidencias de enfermedad, como lo son la arteriosclerosis. También tenemos como otras enfermedades, como son las enfermedades coronarias o inclusive las enfermedades vasculares periféricas. Como toda enfermedad, tenemos que va a tener factores de riesgo, de las cuales los factores principales son el tabaquismo, las personas que fuman, la hipercolesterolemia, es decir, que tengan el colesterol alto en registros constantes. Tenemos hipertensión. Esto ya sabemos que la hipertensión va a ser dada como tal dentro de lo que es la hipertensión ya diagnosticada. Y vamos a tener otras causas como son infección, inflamación, vasculitis, traumatismos. Vamos a tener causas mecánicas e inclusive causas idiopáticas. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad tenemos que la isquemia compromete el metabolismo celular al disminuir el aporte de oxígeno. Esto obviamente hablando de que produce una hipoperfusión de oxígeno en los tejidos y por lo tanto puede producir un déficit funcional, que esta puede variar temporalmente o inclusive ser hasta permanente. Según la duración de los síntomas, se puede dividir de menor de 24 horas y mayor de 24 horas. Para esto vamos a utilizar dos tipos de clasificaciones. La primera es la clasificación de Hedge, la cual nos la clasifica en 5 estadios, por así llamarlos, el cual el estadio 1 va a ser la disminución visual transitoria, en la cual vamos a tener episodios de segundos de duración. Esta se asocia con papiledema e hipertensión intracraneal. Dentro de la clasificación del tipo 2 tenemos la amaurosis fugaz, de la cual va a tener breves ataques monoculares de ceguera total o parcial transitoria, y esta puede durar de segundos a minutos. Tenemos la clasificación 3, de la cual tenemos la pérdida visual monocular transitoria o ceguera monocular transitoria, y esta es un episodio más persistente que dura de minutos e inclusive puede durar hasta horas. Tenemos la pérdida por infarto ocular, de la cual esta va a ser un daño isquémico permanente que resulta en pérdida visual permanente. Y tenemos también la pérdida visual transitoria binocular, que esta va a ser un episodio que va a afectar ya sea uno o ambos ojos o a los dos hemisferios cerebrales. También vamos a manejar otra clasificación, que es la clasificación de Bray o Bray, que es así como se escribe, en la cual esta nos la clasifica en tres tipos. Esta divide las pérdidas visuales monooculares transitorias en tres tipos de patogenia, de la cual la primera va a ser la pérdida visual total o parcial de un ojo, que dura de segundos a minutos con recuperación total y se asocia con eventos embólicos y enfermedades carotidios no severos. El 2 va a ser las pérdidas visuales que van a ser debidas a lesiones oclusivas que son hemodinámicamente significativas, como son las lesiones carotidias de bajo flujo, u oclusiones de arterias oftálmicas. Tenemos que los síntomas son de presentación menos rápida, pero de mayor duración, con recuperación visual creciente, es decir, gradual. Esta va a ser una recuperación constante. Tenemos la clasificación 3, de la cual es secundario a algún vasoespasmo, y esta va a tener una pérdida visual de mayor a 24 horas. Esta clasificación tipo 3 nos la llega a subdividir en algunas bibliografías en A, B, C, de la cual la A va a ser la pérdida súbita e indolora, es decir, no duele, y puede deberse a oclusiones arteriales o venosas de retina, como puede ser la neuropatía óptica isquémica, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina o neuritis óptica con dolor a los movimientos oculares, es decir, que nosotros vamos a presentar cierto dolor al momento de mover los globos oculares. En el B, en la clasificación B, tenemos que va a ser una pérdida gradual o indolora, y esta va a ser de semanas, meses, inclusive hasta años, en la cual vamos a tener cataratas, ametropía, glaucoma de ángulo abierto, padecimientos crónicos de la retina como son la degeneración macular, que están relacionados con la edad, o con la retinopatía diabética, que ahorita está de moda. Por eso hay que cuidar mucho la diabetes para evitar la complicación de lo que es la diabetes. También tenemos las distrofias corneales y la neuropatía óptica, que son menos frecuentes estos dos. Y la clasificación tipo C, de la cual es una pérdida visual dolorosa, la cual puede ser causada por glaucoma agudo de ángulo cerrado, una neuritis óptica, una queratopatía bulosa, como son los queratoconos. Y dentro de toda esta enfermedad de la pérdida súbita de la visión, tenemos que la epidemiología, existe como tal pocos reportes acerca de una prevalencia de esta enfermedad. Estos varían de un 36%, perdón, en enfermedades vasculares oculares, que es el 32.4% en promedio. Para el síndrome ocular isquémico es de 15%, una arteritis de células gigantes de un 26.53%, y una oclusión de arterias centrales de la retina, que es un 12.1%. También tenemos oclusiones de rama arterial de retina, como que estas ocupan el 14.2%, oclusiones de vena central de retina, que ocupan el 37.8%, inclusión venosa hemicentral, que son del 13.4%, y oclusión de rama venosa, que estas no son muy comunes, sin embargo ocupan el 0.35%. Es más frecuente en personas caucásicas, es decir, güeras, y de género masculino, con relación de 2 hombres por cada una mujer. La causa más frecuente de pérdida visual monocular transitoria en pacientes menores de 45 años de edad con episodios repetitivos es vasoespástica o migrañosa, seguras. Por lo tanto, los casos bilaterales se asocian con enfermedades oclusivas de arteria carótida interna, arco aórtico o inclusive isquemia bilateral occipital. Dentro de los diagnósticos diferenciales para esta enfermedad, tenemos que cuando un paciente presenta cierta sintomatología, lo podemos identificar con ciertos diagnósticos, y por lo cual vamos a descartar según la sintomatología. Por lo cual vamos a ver que dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos las oclusiones venosas y arteriales de retina, una endoftalmitis, el síndrome ocular isquémico, un trauma, una arteritis de células gigantes, una migraña, una neuritis óptica, una neuropatía óptica compresiva, papiledema y los desprendimientos de retina. Ya saben que la evaluación de cada paciente debe de ser individualizada, ya que las principales causas por lo regular de este tipo de patologías, como lo son la pérdida súbita de la visión, va a ser de tipo isquémica. se debe de realizar un interrogatorio completo y que incluya síntomas asociados como claudicación, sensibilidad de piel cabelluda, antecedentes de trauma o cirugías, medicamentos que tome el paciente y algunas enfermedades asociadas que tenga el paciente. Por ejemplo, ya sabemos que dentro de los factores de riesgo la diabetes, porque pues la retinopatía diabética nos puede causar una ceguera, por lo tanto la diabetes se considera una enfermedad asociada. También es necesario realizar a gran escala una exploración física completa que incluya auscultación carotidia, la agudeza visual, la presencia o la ausencia de defecto pupilar aferente, la campimetría por confrontación y la exploración del fondo de ojo. Se deberá de solicitar estudios de laboratorio que incluyan biometría hemática completa, tiempos de coagulación y reactantes de fase aguda, como lo son la BCG elevada en arteritis de células gigantes. Debido a que gran parte del espectro de enfermedades asociadas con pérdida visual súbita presenta un incremento en el riesgo cardiovascular, en pacientes mayores de 40 años de edad es indispensable realizar un electrocardiograma y evaluar las necesidades de complementar con otras pruebas de función cardiovascular. Así, de esta manera concluimos la enfermedad de la pérdida súbita de la visión. Así como estos temas, vamos a seguir viendo algunos otros. Esto para poder ayudar a aquellos alumnos, estudiantes de medicina y algunas otras áreas de las ciencias de la salud, a identificar ciertas patologías de una manera un poco más didácticas, como lo son aquellas personas, alumnos, que aprenden de manera auditiva. Claro está que hay personas que necesitan ver algún dibujo, alguna estructura, sin embargo, voy a tratar de tocar los temas de manera más teórica, sobre todo para que cuando ustedes como estudiantes vayan a algún libro como de fisiopatología o de anatomía o de fisiología, puedan identificar ese funcionamiento normal de lo anormal e identificar ciertas patologías o anormalidades para que podamos conocer esos síntomas y esos signos, es decir, síndromes de ese paciente, y así llegar a ciertas patologías.